The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Voy a empezar por leerles una cita de una escritora norteamericana que se llama Ursula Le Guin. Y dice, había una vez un muro. No parecía importante. Estaba burdamente construido de rocas apiladas con mortero. Un adulto podía mirar por arriba y hasta un niño podía treparlo. Donde cruzaba el camino, en vez de tener una reja, degeneró meramente en geometría, una línea, una idea de un límite. Pero la idea era real. Era importante. Por 7 generaciones no había habido nada más importante que el muro. Como todo muro, era ambiguo, con 2 caras. Lo que estaba dentro y lo que estaba afuera. Dependía del lado que estabas. Dejemos que esta cita quede en la parte de consciente mientras que escuchamos la plática y luego regresamos de nuevo a esta cita que tiene mucho de significado. Pero ahora hago un cambio drástico de la bella cita de Ursula Le Guin. Vamos a un nivel un poco más prosaico. A ver si reconocen este chiste. ¿Qué le dice el budista a la señora de los tacos que ven del puesto de los tacos? Hágame uno con todo. Este chiste es el cliché de lo que consideramos budista, ¿no? Hágame uno con todo, ¿no? Todos estamos interconectados con todos los seres, con todo el universo. Ya entendí, ya por fin cayó el 20. Hágame uno con todo. Se refería al taco, pero también nos estamos refiriendo a que nos sentimos totalmente unidos con todo el universo. Ahora, sí, por más cliché que sea, esta enseñanza de la interconexión con todos los seres, con el universo, esta noción del no yo, o también lo que le llamamos anatta, es sumamente profunda y central en esta práctica. Sin embargo, prefiero no hablar mucho de este tema, porque esto lo vamos descubriendo directamente, muy poco a poco, lentamente, a su tiempo. O sea que lo mantenemos como en el fondo. Casi todos al escuchar por primera vez esta enseñanza de la interconexión, la malentendemos. La malentendemos y nos causa como una confusión de cómo es esto, que se supone que yo debo de estar interconectada con todos los seres, pero al mismo tiempo me dice mi psicólogo que yo debo de tener límites personales muy bien definidos y claros. Causa mucha confusión, ¿cierto? Es muy normal que cause esta confusión y todos pasamos por ahí. Entonces, se cree que esta enseñanza está en conflicto con nuestra habilidad de ser alguien fuerte, con valores bien establecidos, muy claros, muy bien delineados, y que somos capaces de decir no, hasta aquí, claramente a alguien, cuando es necesario. Entonces, este tema que vamos a tratar ahora es el de los límites personales, ¿no? Es un tema tremendamente importante y muy retador. Las preguntas que vamos a investigar ahora y que seguimos la semana entrante, porque seguramente no vamos a terminar, son, ¿qué son los límites personales? ¿Por qué es importante cultivarlos y mantenerlos? ¿Y cómo se conectan o cómo se relacionan estos límites a la práctica, a estas enseñanzas? Entonces empezamos con la primera pregunta, ¿qué son los límites? El término límite es una línea real o imaginaria que separa, por ejemplo, dos terrenos, ¿cierto? Dos países, dos territorios. El lenguaje de límites personales que se usa en psicología está imitando los términos de derechos de propiedades, ¿no? Al igual que hablamos de un límite para definir un terreno que se puede vender, que se puede alquilar, que se puede asegurar, al igual usamos el término del límite para definir nuestros límites personales, o sea, lo que define el yo, que tiene derechos muy únicos y que todos deben de respetar. Absolutamente todos tenemos este derecho de que nos respeten nuestros límites. Y por supuesto, nosotros tenemos la obligación de respetar el de los demás. Entonces, podemos decir que estos límites son símbolos de espacio, de espacios de poder, que te permiten tener un sentido sano de tu persona, de quién eres, ¿no? Piensen, un bebé no tiene conciencia de su límite, ¿no? El bebé es totalmente, se siente parte de la mamá, del papá, del universo. Es un estado muy bello, pero todos tenemos que pasar por el sentido de madurez, de sentirnos totalmente independientes, fuertes y separados de los demás. Es un paso crucial de nuestra madurez, de nuestro desarrollo. Entonces, el derecho a los límites físicos y emocionales es un derecho innato, o sea, que todos simplemente al nacer tenemos ese derecho. Forma parte de nuestra dignidad y es necesario llegar al punto en el desarrollo de una sociedad en donde se considera esto como un derecho civil de cada individuo. El primer paso para establecer límites personales es el reconocer, establecer los límites físicos. Si alguien no respeta mis límites físicos, no logramos desarrollar los límites emocionales. Esa es la base, ¿no? El primer escalón. Es también importante comprender que esto de los límites personales, como lo usamos dentro de la psicología o en este contexto, está funcionando como una metáfora, como lo hace en la cita que Ursula Le Guin, en la cita que les leí. O sea, estos límites los asocio con el espacio alrededor de mi cuerpo, con mi cuerpo mismo, y cómo quiero ser tratada. Todas estas tres partes, el espacio alrededor de mi cuerpo y cómo quiero ser tratada, las tres partes las asocio con algo muy concreto que es un límite, una línea, algo que divide. Ya que los límites personales existen en nuestra mente, no son concretos, ¿cierto? Entonces nos ayudamos usando un término de algo muy concreto, como es una frontera, una línea entre dos terrenos. Los límites personales van cambiando según nuestra edad, según el contexto. Y también la cultura. Y les doy un ejemplo así muy sencillito. Después de haber vivido aquí varios años, viajé a México. Estaba en el aeropuerto, en el DF, esperando mis maletas. Y sentí como se me acercaba la gente muchísimo. Y dije, ¿cómo? Me sentí como un poquito traspasada en mi espacio físico. Y entonces me di cuenta, ah, mira qué interesante. Ya internalicé lo que son los límites en la cultura norteamericana. En la cultura norteamericana, esta burbuja invisible que todos tenemos es mucho mayor de tamaño que la de México. En México estamos mucho más cómodos acercándonos y en las colas nos empujamos, ¿no? Y aquí es así como que no te me acerques. O sea, no traspasamos ese espacio. Entonces, por eso es que digo, esto de los límites es muy relativo, ¿no? Es cultural. Entonces, como mencioné antes, la base de entender lo que son los límites es el límite físico, ¿no? Aquí mi cuerpo. Todos merecemos el derecho de no solo sentir que el espacio alrededor de nuestro cuerpo es inviolable, sino también nuestro cuerpo. Según qué tan evolucionada sea una cultura, se respetará el cuerpo de aquellos que físicamente son menos fuertes, como las mujeres, los niños o hombres con una discapacidad. Porque si no lo hacemos, si no sabemos cómo respetar estos seres que son menos fuertes, nos estamos comportando igual que en el reino animal, ¿cierto? En donde el más grande y el más fuerte pone la pauta, pone la regla. Sabemos que en algunas culturas todavía se considera la mujer como propiedad del hombre. ¿Y entonces qué sucede? En ese contexto, el cuerpo de la mujer no es inviolable. El hombre lo ve como su propiedad. Ahora, hasta en sociedades como esta, como en los Estados Unidos, en donde tanto se habla de acoso sexual y bla, 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 seguramente algunos de ustedes han tenido la experiencia, por ejemplo, en el trabajo, que algún colega les toca de una manera inapropiada, ¿no? Todavía esto sucede. Cuando esto está sucediendo, alguien le está traspasando el límite físico. Y es tremendamente importante ser fuertes, ser claros y decir no. Pero regresemos ahora a la cuestión de los límites personales en nuestra mente. Estos se manifiestan a través de nuestro comportamiento. Vamos a investigar un poquito qué comprende esto de los límites personales, porque si no son concretos, ¿qué son? Son, por ejemplo, la confianza en nosotros mismos. Son el sentido del valor propio. O sea, hemos aprendido que el valor de mi persona es igual que el de las otras personas. Es tremendamente importante llegar a ese punto. Tenemos una conciencia sobre nosotros mismos. Sabemos quiénes somos. Tenemos conocimiento de nuestros deseos y también nuestros valores. Sabemos cómo y cuándo decir sí y cómo y cuándo decir no. Sabemos también muy claramente cuáles son nuestras metas. Ahora, cuando todos estos componentes operan juntos en una persona, entonces se están manifestando nuestros límites personales. ¿Sí vamos claros hasta ahí? ¿Sí? O sea, límites personales son un conjunto de componentes. Colaboran, trabajan juntos en mi comportamiento. Yo estoy revelando, mostrando cómo es que quiero que me traten. Con cada palabra, con cómo mantengo yo mi cuerpo, estoy comunicándole al otro qué tanto le permito que traspase esta burbuja invisible. Cuando vamos a terapia, si es que alguno de ustedes ha tenido la experiencia con un psicólogo, lo que estamos trabajando en este contexto con el psicólogo es afianzar esta confianza que nos es tan importante a cada uno, la confianza en nosotros mismos, ahondar en la comprensión de quiénes somos, por qué es que me siento como me siento, y también a fortalecer nuestra integridad. La suma de estas cualidades resulta en un yo fuerte. Esto es muy importante. Este yo fuerte, ojo, no está en conflicto con el budismo ni con las enseñanzas que vemos aquí. Para nada. Al contrario, se beneficia enormemente. A primera vista parece que es una contradicción, ¿cierto? Pero no lo es. Si yo no tengo un yo fuerte, bien establecido, no puedo abrirme y empezar a dejar que mis límites se conviertan porosos para empezar a sentir lo que es la interconexión. O dicho de otra manera, si yo no tengo un yo bien claro y establecido, ¿qué suelto? No sabemos qué soltar. A un adolescente no se le habla de anatta o el no yo, porque los adolescentes están trabajando en establecer el yo. Entonces, entre más trabajadito lo tengamos y más sepamos quiénes somos, más somos capaces de soltar. En mis primeras experiencias de retiros largos, me llamó algo la atención. Veía yo a los maestros y decía, qué interesante, en esta práctica donde se habla tanto del no yo, y siento que cada uno tiene una personalidad muy, muy marcada. Pero en realidad esto es muy lógico. ¿Sí le ven la lógica? O sea, no es que todos nos volvemos beige o como sabor vainilla y no sabemos bien dónde acabamos y dónde empieza el otro, sino al contrario, estamos tan conscientes de quiénes somos que podemos soltar. Ahora vamos a ver la pregunta, ¿por qué es importante cultivar y mantener los límites personales? Si nunca he desarrollado límites personales, estarán muy débiles y confusos. Este mensaje que le doy a los demás de esta confusión nos va a causar a nosotros y a los demás mucho sufrimiento. Un ejemplo muy obvio. Imagínense una mamá con un niño chiquito de 3 años. El niño se pone grosero con la mamá, hasta empieza a pegarle a la mamá. La mamá tiene que saber cómo ponerle los límites, porque si no lo hace, le está haciendo mucho daño al niño, ¿no? Le tiene que decir con toda claridad, esto no es aceptable, este comportamiento no es aceptable. Ahora, ¿qué sucede cuando la madre o el padre no sabe cómo explicarle al niño y en vez lo golpea, para hacerle ver que no está correcto? ¿Está o no está transmitiéndole límites personales sanos y fuertes? Para nada. ¿Por qué? Porque en el afán la madre de corregir, lo que está haciendo es traspasando el límite personal del niño. Le está haciendo daño físicamente al niño. Entonces le estás dando una contradicción al niño. Si verdaderamente quieres comunicarle al niño lo que es el respeto de los límites personales, la madre tiene que personificar ese respeto y mostrarle al niño que ella sabe cómo respetar el límite del niño. Entonces, de nuevo, se expresan los límites a través de nuestro comportamiento. Muchas veces es necesario, aunque es muy difícil, expresarlos en una manera fuerte y decir, no, esto no checa conmigo. Aquí les va un ejemplo. En cómo a veces no expresamos nuestros límites claramente, esto es muy común, porque tenemos la esperanza, muchas veces inconscientemente, que el otro adivine dónde están nuestros límites. Veo un ejemplo. Elena se ve en una situación donde alguien le pide que de forma gratuita le ayude a esta persona a solicitar una beca para un proyecto. Este proyecto es muy interesante, a Elena misma le interesa, siente que tiene mucho valor, sin embargo, sabe que ya no tiene más tiempo dentro de lo que da su tiempo para hacer tareas como voluntaria. Eso ella lo tiene claro. También sabe que si va a hacer este trabajo, le tienen que pagar, porque si no, simplemente no paga sus responsabilidades. Al platicar con la otra persona, ¿qué hace Elena? Le empieza a enumerar todas las cosas que ella está haciendo como voluntaria. Está bien, ¿no? Está comunicando parte de la verdad, pero no dice: por lo tanto, si voy a tomar yo esta tarea, necesito que tú me pagues. No lo logra decir porque está esperando que el otro le caiga el 20 y adivine. El otro no le cae el 20, por supuesto. Entonces, responde la otra persona, pero qué egoísta de tu parte. Elena responde furiosa. ¿Cómo es posible que si yo te estoy dando la lista de todo lo que hago como voluntaria, me digas que soy una egoísta? En ese momento, Elena no se está dando cuenta que el enojo es porque esta persona le puso el dedo en la llaga. Y la llaga es que ella no supo expresar sus límites claramente. Ella no supo decir, yo solo haría esto, a este punto solamente lo puedo hacer si tú me puedes pagar. Por cuestiones de delicadeza o yo qué sé, no lo dijo. Entonces se dan cuenta cómo a veces nos causamos mucho sufrimiento por no saber cómo decir nuestros límites claramente. Si Elena hubiera sabido cómo cuidar ella misma sus límites, cuando este otro le dice, qué egoísta eres, no le toca la llaga. ¿Sí está lógico? Es importante descubrir eso. Les leo una cita del maestro Philip Moffat. Si no puedes mantener tus límites, accedes y te dejas arrastrar al drama de la otra persona. De nuevo, si no puedes mantener tus límites, accedes, o sea, te rindes, y te dejas arrastrar al drama de la otra persona. Cuando no tenemos límites sanos, es muy problemático porque nos afecta en todas las áreas de la vida. Vamos a decir que yo en el trabajo dejo que se aprovechen de mí. Constantemente me siento que se han aprovechado de mí. Ese sentimiento, se aprovechan de mí, lo voy a traer a casa a mi pareja. Lo voy a también, de alguna manera, expresar con mis hijos, con mis amistades. Y puede resultar en tensiones en la casa, hasta en separaciones. Necesitamos estar conscientes de que no es fácil mantener los límites. Todos tenemos dificultades en mantener límites, porque es una tarea que siempre está en proceso, ¿no? Es parte de nuestra madurez. Según vamos ahondando en nuestra sabiduría, nuestra percepción de los límites apropiados cambian y se fortalecen. Conforme logramos claridad sobre nuestros valores, nos convertiremos mucho más hábiles en monitorear y mantener nuestros límites. Es algo muy activo, ¿no? Los límites son, es algo que siempre está en movimiento. Por eso uso la palabra de monitorear. Tenemos constantemente que estar con las antenas afuera y decir, ya sentí que alguien traspasó mi límite, ¿no? Porque esa es la primera manera de darnos cuenta, algo anda mal. Nos sentimos mal. Entonces, cuando alguien trata de intimidarnos, ¿cómo mantenemos nuestros límites? Respondemos con fuerza, pero también con ecuanimidad. Y expresamos que simplemente esto no es aceptable. Y esto no solamente ayuda en el momento, sino que también ayuda para el futuro. Esa persona sabe, con esta persona no me paso de esto. Con esta persona no puedo más. Me tengo que yo mismo controlar. Un ejemplo. Estamos tratando de tomar una decisión. Una decisión muy importante en nuestra vida. Y un pariente nos dice, déjate de cuentos. Lo que debes de hacer es X, y te dicen, ¿no? Esta persona, aunque desee lo mejor para nosotros, está invadiendo nuestra autonomía. Está invadiendo ese espacio donde no nos está permitiendo acatar la situación y decir, ¿qué es lo que me parece a mí que debe de ser lo indicado en esta situación? Entonces, ¿cómo podríamos contestar en una situación así? Tal vez podríamos decir algo así como, gracias por mostrar interés en mi vida, pero me voy a tomar yo tiempo para pensar y decidir por mí misma. Punto. No necesitan hacer gran drama, simplemente ponen sus límites de maneras muy claras. Entonces, como dije antes, el primer nivel para darse cuenta que alguien está transgrediendo nuestros límites es ponerle atención a este sentimiento, me siento mal, algo anda mal. Aquí en a este nivel, la atención plena, por supuesto, es de gran importancia, ¿no? Porque nos va ayudar a descubrir que algo anda mal. Lo voy a sentir en mi cuerpo, porque ya hice mucha disciplina en la meditación, poniéndole atención a mi cuerpo. Y no hay como ponerle atención al cuerpo para darnos cuenta que algo anda mal. ¿Cierto? Lo vamos a sentir como el cuerpo se siente tenso. Dense cuenta qué interesante, pero también conmovedor. ¿Por qué se tensa el cuerpo? Se tensa queriéndonos proteger. Cuando tensamos el cuerpo está tratando de hacer nuestros límites más palpables. Esto está más fuerte. Si me pongo tensa, el cuerpo siente que está protegiéndote. Entonces, si yo me doy cuenta, eso es lo que está sucediendo ahora, entonces es que el cuerpo te está diciendo, hello, protégeme. Entonces ahí la mente tiene que entrar en acción y decir, está bien, te voy a proteger. Algo tengo que hacer yo porque algo debe de cambiar en esta situación. Si no escuchamos el cuerpo, estas tensiones se profundizan y se convierten en crónicas, se convierten en una parte nuestra. Entonces, con la atención plena desarrollamos esta conciencia del cuerpo, de los pensamientos y de las emociones, y vamos afianzando estos límites personales. Hay cuatro maneras que vamos a investigar más la semana entrante de cómo trabajar con los límites. Philip Moffat, en su último libro, da hasta un esquema. ¿Cómo trabajamos? Cuando sentimos que este primer nivel, ¿no?, que gracias a la atención plena te das cuenta, alguien traspasó mis límites, y sientes así como se te tensa el estómago. Entonces, él dice, en cuatro pasos. Uno, reconocemos el sentimiento que algo está mal. Dos, reafirmamos nuestros límites. Tres, admitimos la verdad de la situación. Y cuatro, actuamos. ¿Qué necesito hacer para cambiar algo? Ahora, para terminar, vuelvo a leerles la cita con la que empecé. Había una vez un muro. No parecía importante. Estaba burdamente construido de rocas apiladas con mortero. Un adulto podía mirar por arriba y hasta un niño podía treparlo. Donde cruzaba el camino, en vez de tener una reja, degeneró meramente en geometría, una línea, una idea de un límite. Pero la idea era real, era importante. Por 7 generaciones no había habido nada más importante que el muro. Como todo muro, era ambiguo, con 2 caras. Lo que estaba dentro y lo que estaba fuera dependía de qué lado estabas. Vamos a tomarnos un momentito en silencio, a dejar que las palabras se asienten, y lo abrimos para una discusión. Espero que piensen algunas preguntas que podemos aclarar. Entonces, ahora quiero escuchar de ustedes. Este tema es tan importante. Y no sé si ustedes, pero en realidad a mí, al crecer, yo nadie me enseñó sobre los límites personales. Nos enseñan a ser muy amables, a ser muy bien educados, siempre decir gracias, pero a veces se nos pasa la mano. Entonces, tómense el tiempo y piensen de qué manera esta plática que vamos a seguir la semana entrante, que vamos a investigar más estas cuatro partes, las vamos a aplicar a ejemplos personales de cómo trabajar estos límites personales de manera que los afiancemos. ¿De qué manera lo han entendido que les puede beneficiar o hay alguna duda? Marta.
Gracias. Bueno, estaba pensando, más bien se me vino a la cabeza este tema en relación con mis hijos y conmigo personalmente. Mis dos hijos pequeños tienen personalidades muy diferentes y uno es muy claro en decir esto no me gusta. Es claro, no hay duda. Es súper selectivo y esto es lo que no me gusta. A veces es difícil para nosotros los adultos, pero él es muy claro y muy uh-huh. definido. Y Luis es el niño que le gusta todo. Y es muy similar a cómo soy yo y cómo era yo de niña. Ahora, en relación a esto, creo también que no poner los límites, que es algo que yo es algo vivencial a través de tu vida, de alguna manera te impide desarrollarte en una área más profundamente, porque andas un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá. Uh-huh. Eso de no, a lo mejor, entrar dentro de ti y decir, definir uh-huh. en qué te quieres desarrollar más, qué conocimiento, en qué conocimiento quieres ir más allá, y no estar un año, dos años aquí, luego un año, dos años acá, y lo dices, no, es que esto también me gusta. Y bueno, es algo que aún lo sigo viviendo, ¿no? Entonces, pero sí me lo he preguntado y lo he tratado de analizar y me agrada mucho que el tema haya venido hoy, porque digo, bueno, ese es el juego que he jugado yo en la vida, pero ahora está mi hijito que es muy similar a mí y sí me gustaría que con el tiempo fuera madurando estos, poniendo sus límites y él se pudiera enfocar en algo, ¿no? Entonces, creo que uno puede abusar de sí mismo al no poner límites, estando queriendo hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es como un tipo de abuso personal, ¿no? No poder definir tus propios límites sobre tus actividades.
Cierto. Y el problema también es que a veces las otras personas, no se diga, digamos, los mercados ganan mucho con gente que no sabe lo que quiere, ¿no? Porque entonces te pueden vender lo que quieran. Uh-huh. Tiene muchas repercusiones el no tener claridad uno mismo. Tiene una parte muy bella. Hay que reconocer que de lo que tú estás hablando tiene una parte muy muy, muy llena de luz, que es el que tantas cosas te gusten, ¿no? Esa es la parte soleada. Pero hay que mirar la parte oscura también. Y la parte oscura es que se te puede ir la vida. Uh-huh. Y nunca ahondaste en nada. Entonces, es importante pensar, ¿no? si yo muriera en medio año, ¿estaría yo satisfecha? Es importante hacerse esa pregunta seguido. No importa la edad que tengamos.
Y ahora me regreso más al tema por el asunto de mi hijo. O sea, a lo mejor yo digo, bueno, a lo mejor creo que estoy consciente de eso y no lo estoy. Digo, bueno, ya asumí vivir de esta manera la vida, ¿no? Y mis gustos y mis pasiones, digamos. Pero pero es desgastante. Entonces, cuando pienso en Luis, entonces ya lo veo como de otra manera. Uh-huh. Digo, híjola, es desgastante realmente. No creo que sería muy sano, y ahora lo reflejo hacia mí, o sea, no es muy sano hacerlo todo el tiempo. Es cansado.
Pues sería lindo tomarse tiempo de vez en cuando, sentarte solamente con Luis y decirle, ¿qué te gusta? ¿Te gusta más esto o te gusta más el otro? O sea, hacer pequeñitos ejercicios de que él poquito a poquito vaya practicando esto, porque especialmente si tiene un hermano que inmediatamente sabe, ¿no? Sabemos cómo funcionan las dinámicas familiares, porque tiene el hermano que inmediatamente sabe, entonces él, por supuesto, desarrolla esa habilidad menos. Pero ahí es donde puede entrar una madre y trabajar independientemente, sin el hermano. Te lo recomiendo que lo trabajes sin el hermano y empieces con cosas sencillitas. Vamos por un helado. ¿Qué sabor quieres? Ese está sencillito. Y luego lo vas haciendo un poquito más complicado. Vamos a leer un libro. ¿Cuál quieres?
Sí, que me traigan las 5 formas de esta inscripción en deportes. No, sí, vamos a torturar. Gracias, Andrea.
Gracias, Marta. ¿Alguien más?
Interesante. con respecto a, bueno, lo de la dualidad de la vida, bueno, de todo, que a veces nos sentimos en una encrucijada cuando no sabemos, cuando tenemos muchas alternativas y nos quejamos, y otras veces decimos, es que solo tengo que decir entre este y este, porque no tengo más alternativas. Pero yo creo que es fantástica la idea de cómo nos ha acercado usted a poner límites, porque es mucho más fácil, es quizás es como la primera pieza de un dominó de cierta parte de nuestra vida, de nuestra personalidad, porque en el momento en el que marcamos los límites, como que empiezan a brotar cosas más claras de lo que realmente queremos en la vida.
Bravo.
Uh-huh. Interesante, uh-huh. Interesante, uh-huh. La manera como usted lo ha traído. Y eso quizás va también a ayudar a la personalidad, va a ayudar un montonazo de cosas. Pero es esa encrucijada en la que el límite va a definir tal vez un paso que el día de mañana estaría un poco flojo si hubiéramos tenido más opciones. Entonces, la dualidad es de que muchas veces queremos opciones y la otra es de que cuando tenemos solamente o decido este o decido el otro, porque no tengo otra tercera opción. Pero me ha encantado la idea y qué bueno, porque ahora voy a hacer otra lista de cosas. voy a hacer un apartado de la lista grande que tenía porque… Porque a lo mejor quizás estaba así, que me gusta este, pero también me gusta este. Ajá. Entonces, si queda uno como que y al final no termina haciendo nada. Entonces, voy a empezar, o sea, es quizás un nuevo reto para mí ahora, definir más los límites que quiero poner. Uh-huh. Y en cuanto a la parte más grande, que quizás es parte de la autoestima y la personalidad, es el hecho de que muchas veces, como las vaquitas flacas que tenemos, es por la falta de no poner esos límites. Mm. Y que nos traen problemas, nos acarrean problemas más grandes. Porque si hubiéramos dicho, no voy a ir, pero ahora estoy incómoda en ese lugar, un ejemplo. Y tal vez pude haberme quedado en la casa leyendo realmente un libro, en vez de haber acompañado a una persona y al final ni estuve satisfecha con estar, uh-huh, con esa persona. Uh-huh. Es un ejemplo muy sencillo. Uh-huh. Pero así, como dice usted, no puedo ir porque quiero, quiero quedarme en la casa viéndome las manos, que me va a relajar. ¿Sí? Más.
Sí, ¿no?
Y va a ser más por mi vida.
Sí.
Entonces, es fantástico. Muchas gracias.
Ay, de nada. Qué bueno, porque no sé cómo lo sientan ustedes, pero yo creo que este tema es especialmente importante para nosotros los latinos. Uh-huh. A ver, ¿por qué creen? Yo tengo mis propias ideas, pero a mí me interesa saber por qué.
Bueno, lo que iba a decir yo es que, porque es importante, yo me estaba poniendo a pensar porque, bueno, yo soy una mujer latina, soy primera generación, y es importante porque aquí hay tantas opciones. Entonces, hay ese entusiasmo que uno se, digamos, creo que los sueños, se hace tan grande, la imaginación. También creo que tener padres que son latinos, donde ellos se crecieron en, digamos, en su país nativo, y entonces ellos traen otras ideas, claro. Pero vienen aquí y creo que no vienen preparados en saber qué va a pasar con sus hijos y la mentalidad de sus hijos. Entonces, digamos, yo me estaba riendo porque no por mal respeto, no que fue porque yo me puse a pensar, esa pared, esa frontera, esa, bueno, línea, lo que sea, me puse a pensar, pero porque yo soy tan curiosa, entonces yo me puse a pensar, pero ¿por qué nadie preguntó por qué esa frontera estaba allí? ¿Quién la hizo? Bueno, mi mente estaba, tantas preguntas, y es igual con en la forma como me crecí, digamos. Soy tan curiosa que yo tenía tantas preguntas, tengo y sigo teniendo. Entonces, entendí lo que ella está diciendo, que uno está aquí, uno está allá, uno está allá, y llega un punto donde dice, ok, so, ¿ahora qué hago? Uh-huh. Y entonces, eso ha causado problemas con mis padres más, porque ellos han visto que, ¿a dónde está la madurez? ¿Cuándo te vas a poner seria? ¿O cuándo vas a hacer esto? O, ¿por qué no solo agarras un trabajo y ya estuvo? O estudiar y hacerte profesora. Ya, ese es porque es ese como, como se ha hecho como un robot a un punto donde hay que encontrar la solución fácil. Lugar de verdad, oír esa voz adentro de uno en decir, oh, no, esto no me siento bien, o esto sí me agrada, o esto sí me gusta. Porque tiene, digamos, hay tantas… Bueno, yo me crecí en saber que la vida no hay límites. El único límite está ahí arriba o aquí abajo. Pero de ahí está todo abierto. Es una cancha, entonces, ¿por qué no?
Estupendo, hay muchas ideas interesantes, pero quiero dar la oportunidad a María que hable también.
Yo tengo un muchacho de 17 años. Bueno, personalmente yo siempre, aún sin saber acerca de los límites, yo siempre tuve el mío. No sabía exactamente la definición de lo que estaba a mi alrededor, pero siempre traté de poner un límite a mí misma. Y estuve encerrada yo en ese límite. Y me di cuenta de que yo no respeté los límites de otras personas. Ahora que tengo este niño de 17 años, y como ella dijo, yo vengo de otro país, de otro
otra realidad.
Otra realidad, otra educación. Y me encuentro con este niño que es totalmente diferente a mí. Entonces yo ahora ando buscando, porque no sé cómo respetar los límites de él. O sea, aunque no sabía yo la definición de eso, pero yo no sabía que, yo sentía que lo irrespetaba, pero no sabía qué es eso que yo no entendía. Y por
Fantástico,
ejemplo, o sea, es como una grande interrogación para mí, ¿cómo descifro a ese niño? Y es por eso que ando buscando.
Pues estupendo. O sea, te felicito porque yo creo que el simple hecho, estás expresando el deseo de respetar los límites de tu hijo. Ya con eso tienes mucho ganado. Poco a poco vas a ir descubriendo. Sí.
Bueno, muy rápidamente me quería referir a otro aspecto que mencionaste. Una de las cosas que me hace regresar siempre aquí es que encuentro el nombre a lo que no sé explicarme. En este caso, yo siempre me preguntaba por qué en ciertas ocasiones con ciertas personas puedo ser muy abierta, muy casual y sin agenda. Y hoy lo mencionaste en una parte de tu historia. Cuando logras establecer ciertos límites y te sientes tan cómodo en eso y sientes que ya está establecido, puedes soltar y puedes disfrutar. Porque cualquier cosa que se presente va a estar dentro de un nivel al que tú te sientes cómodo entrar. Y es una tranquilidad muy grande poder vivir esas etapas. Y para mí esa es la definición de felicidad, de cuando una relación o situación me llena. Pero antes no sabía qué era. Ahora sé que son los límites. Sabemos qué temas hablar, dónde no entrar, cómo no invadir, cómo sugerir sin mandar. Entonces es fantástico saber que tenemos que es necesario establecerlos y que una vez los tenemos es fantástico vivirlos y soltarlos.
Bien dicho. Pues como ven, es un tema, les agradezco mucho su participación, porque es un tema, a mí se me hace muy interesante. Y parte por lo que pensé, por lo menos de cómo me educaron a mí en México, es que para mí ha sido un campo de crecimiento esto de no siempre querer ser la niña bien educada, muy amable, que a todo dice que sí, que a todo dice gracias, que todo sí me gusta, cómo no. Eso es bonito, pero hasta cierto punto, ¿no? No al punto que empezamos a ser falsos, no al punto que empezamos a sacrificar quién somos. Ahí ya no hay genuinidad en la comunicación. Ahí nada más estamos siendo un titerito que es muy amable y muy bien educado. Entonces, hay todavía varios aspectos muy interesantes en este tema. Dividí el material en dos partes porque dije, no podemos todo en una noche hacerlo completo. Pero seguimos la semana entrante y espero hacer también el tiempo para que cada uno pensemos en maneras de cómo aplicar en nuestra vida estos cuatro pasos de cómo actuar cuando sentimos que los límites han sido traspasados. ¿El micrófono?
A mí se me hace muy importante y algo que no tuve mientras mi crianza, while I was growing up, es que yo tengo el derecho, yo tengo el derecho de mantener límites.
Sí.
Y mi vida es importante como cualquier otra persona. Eso es muy difícil creerlo si uno no se creó así. Y espero que vamos a platicar. Yo no sé si las más jóvenes tienen esa experiencia. Ay, sufre uno mucho con eso porque con cualquier persona no sabe nunca. Tengo derecho de decir, no, los voy a lastimar. No, ellos son más importantes. Y ahí se queda uno, pero con un rencor.
Sí.
¿Y cuándo me toca a mí?
Yeah. ¿Y cómo, perdón, la última parte qué?
¿Y cuándo me toca a mí?
Exactamente. Pero sabes, Jesús, es tan bonito cuando empieza uno poquito a poquito, vas diciendo las cosas y te das cuenta, wow, esto se siente muy bien.
Yeah.
Me hace sentirme bien afianzada en mí misma, me hace sentirme fuerte. Le hace bien, no nada más a mí, a las otras personas también. O sea, no es egoísta. Es un favor, es parte de la higiene social.
Pero cuando uno no sabe cómo decir no o cómo poner los límites, la otra persona se enoja y les dice, you know, you're so selfish, you're so mean, you're so this, you know, y ponen todo encima de uno.
Exactamente.
Porque no es, ya no voy a estar contigo.
Recuerda exactamente esto que dijiste. Te vuelvo a repetir esta cita que a mí me encantó de Philip Moffat, que dice, si yo no sé mantener mis límites, accedo o cedo al drama de la otra persona. Y ves como tú dijiste, y la otra persona me empieza, blah, 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 blah. Ese es el drama. Ese es el drama.
Ya. Pero entonces viene el, ¿cómo se dice? Guilt.
La culpa.
La culpa.
Sí.
Ay, es mi culpa, oh, lo siento. You know.
No, es que poco a poco, por eso les digo, es difícil mantener los límites, pero, o sea, pones tus límites y después te sientes, oh, como que necesitas que alguien te coja de la mano y te diga, está bien, sí, estuvo bien que me dijiste, bravo, bravo, estuvo muy sabio que lo hiciste. O sea, nosotros aquí como comunidad nos podemos ayudar a afianzar estos valores que son tan, tan necesarios. Bueno, seguimos la semana entrante.
Bueno, gracias.
Que estén bien.